las 8:12 a.m. Muchas gracias por acompañarnos en el arranque de ya de esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, un noticiero que comienza todos los días a las 6:00 a.m. y que le agradecemos que esté usted puntual siempre a la cita, que se comunique con nosotros sobre los diferentes temas, que ponga otros sobre la mesa de discusión, otros para ser contemplados. Y bueno, las preguntas, dudas, bienvenidos. Los reportes también para la autoridad, sobre todo estamos en temporal. Ayer llovió bastante fuerte en la zona metropolitana. Hoy continúa la lluvia, así es de que hay afectaciones como inundaciones y encharcamientos.
Y hay también algunos cruceros con semáforos afectados, así que es importante que usted lo tome en consideración y sobre todo que si nos escuchan de la Policía Vial ya estén los elementos suficientes atendiendo esos puntos conflictivos para agilizar la circulación de automotores esta mañana.
¿Quién crees que está de cumpleaños?
¿Quién?
Hoy cumple 12 años Brenda Sofía, así es de que se comunica Clementina Covarrubias para felicitarla, que tenga un excelente día, un feliz cumpleaños a su nieta, de parte de toda su familia, y bueno, nosotros nos sumamos a la felicitación.
Sí, que ojalá ya esté de vacaciones para que pueda hacer el festejo más amplio a partir de este momento, con un buen desayuno, más tarde que la lleven a pasear, una comida, y que le vaya muy bien. Saludos y felicitaciones a Brenda Sofía. Vamos a escuchar, si le parece, usted y nosotros, las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales, y posteriormente daremos un repaso por las notas también de esta estación en el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Plantean en Poder Judicial Federal relevo gradual.
El Informador.
Ordenan recuento de votos en Guadalajara.
Milenio Jalisco.
Recontarán votos de elección a la presidencia de Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
Ordenan recuento de votos en Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Son las 8:14 a.m. Fíjese lo que son las cosas. Algunas colonias ya comienzan a registrar mucha agua acumulada y otras pues prácticamente sin agua potable desde hace algunos días. Es el caso de la colonia Lindavista, municipio de Tlaquepaque. Desde el miércoles no tienen agua. Es el reporte que esta mañana nos hace Mercedes Cabrera.
El Tribunal Electoral del Estado ordenó el recuento total de votos de la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. La Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para obligar paridad de género en el gabinete estatal. Creatividad Digital es la carrera más demandada del nuevo Centro Universitario Guadalajara de la UDG, con una oferta especializada en tecnología, indican autoridades universitarias. En los últimos 3 meses, 2 de cada 10 restaurantes de Jalisco han aumentado sus precios por el alza en los costos de los insumos, revela la encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado. Autoridades incumplen con la macrorecomendación sobre el río Santiago dictada hace 15 años, lamenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Venden por cohecho otro servidor público de Guadalajara, pidió dinero a cambio de hacer un trámite y lo denunciaron. El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue encontrado en un retorno subterráneo de la autopista a Zapotlanejo, a la altura del cortijo Los Fernández, en Tonalá. Por otro lado, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron el cadáver de una mujer dentro de una casa del fraccionamiento Colinas de la Cruz, en Tonalá. Esta mañana se reporta la suspensión de una parte del servicio del macrobús en la zona sur de la ciudad debido a inundaciones a la altura de Miravalle.
8:19.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Roberto Castelán Rueda, filósofo, escritor e historiador. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, muchas gracias. Espero que tengan también un muy buen viernes y un buen fin de semana tú y todo el auditorio. Voy a hablar de Slavoj Žižek y su libro Hegel y el cerebro conectado, publicado por Paidós en el 2023. El original de este libro está publicado en el 2020. Slavoj Žižek nace en Ljubljana, Eslovenia, en 1949. Él es un filósofo y psicoanalista que emplea prácticamente todos los instrumentos de comunicación que hay en el mundo actual para llevar el debate y la reflexión filosófica a amplias capas de la población. El cine, la cultura pop, las redes sociales son usados, es un medio y un sujeto de reflexión para Zizek, y él parte del pensamiento de Marx, Hegel y Lacan principalmente. Entonces es una especie de mezcla entre la filosofía clásica del siglo XIX con el psicoanálisis del siglo XX y transmitida por medios culturales actuales, ¿no? Como son sobre todo las redes sociales y la cultura pop. Él es autor de numerosos libros, es, como ya dije, un polemista, comentador de la cultura y la política actual. Fue candidato a la presidencia de la República de Eslovenia. Esa exposición pública entre múltiples temas y medios lo han convertido en una especie de rockstar, muchos lo consideran en una especie de rockstar de la filosofía, su misma forma de ser, de vestir, de intentar comunicarse con los jóvenes, pues es una forma de ruptura muy, muy de masas. Este libro, Hegel y el cerebro conectado, toma a Hegel como un pretexto, no como una base para la reflexión, sino que es un pretexto para hablar sobre el poshumanismo y la tendencia hacia el totalitarismo que viene prácticamente unida al mismo. El poshumanismo y sus hasta ahora expresiones tecnológicas y culturales, hay que recordar que el poshumanismo se expresa o viene expresándose a través de la tecnología como una forma cultural dominante, evidencian la tendencia hacia la imposición de un proyecto universal que une a las culturas, lo cual obviamente lleva a una imposición violenta y opresiva. Hay que recordar a la idea de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, pero que a final de cuentas se impone, o trata de imponerse a través del terror o a través de la tabla rasa cultural que luego plantea Napoleón. Y el comunismo, por supuesto, termina esa idea de la igualdad entre todos los seres humanos, termina convirtiéndose en el gulag. Este libro presenta, dice Zizek, un análisis filosófico de la noción del cerebro conectado y su extrapolación ideológica, es decir, la noción de singularidad. Elon Musk y el proyecto Neuralink y Roy Kurzweil y el término de singularidad y sus implicaciones se convierten en el eje de la reflexión sobre la historia, el humanismo y su necesaria revisión, y el poshumanismo y su tentación totalitaria. Es una reflexión sobre la sobrevivencia de la subjetividad, la sobrevivencia o la permanencia del inconsciente y del universo simbólico, si el poshumanismo se va a basar o va a ser dominado justamente por esta idea del cerebro conectado que nos lleva a la singularidad, o sea, una noción que establece una tabla rasa con todos los diferentes conocimientos y pone por encima el conocimiento, un conocimiento único compartido por toda la humanidad a través de medios tecnológicos. El libro contiene una introducción y 6 capítulos. La introducción se llama Una aproximación hegeliana, y los capítulos son El estado policial digital, la idea del cerebro conectado y sus limitaciones, el atascamiento del tecnosticismo soviético, la singularidad, la caída que nos hace parecernos a Dios, la reflexividad de lo inconsciente y una fantasía literaria. Termina con un tratado sobre el apocalipsis digital, que es justamente una reflexión obligada sobre el apocalipsis que se avecina. Ese es mi comentario para el día de hoy sobre este libro, Slavoj Žižek, Hegel y el cerebro conectado, Paidós 2023. Muchas gracias por su amable escucha.
Gracias a usted por su colaboración, como todos los viernes, doctor Roberto Castellán. Que tenga un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Víctor. Igualmente, un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ya está listo José Luis Escamilla con su segundo reporte informativo en materia de seguridad. José Luis, adelante. ¿Sigue lloviendo?
Gracias, Luis. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. No, ya ha amainado en algunas partes de la lluvia, las afectaciones continúan todavía, por ejemplo esta que se registró en la zona del Macrobús a consecuencia de incrementos en la corriente de agua, ya bajó de manera considerable la lluvia, y en algunas partes incluso se está abriendo el cielo, comienza a verse el sol. El pronóstico es que por la tarde va a volver a llover y va a volver a llover fuerte. Llama poderosamente la atención, compañeros, cómo esta temporada, la incipiente temporada de lluvias, ha estado pegando por partes. Los primeros dos días, digamos que fue para la zona oriente de la ciudad, luego los dos días siguientes fueron para la zona sur, y así nos para todos ha ido distribuyendo el Dios Tlaloc las lluvias de estos primeros momentos. Y ya que estamos hablando del tren ligero, compañeros, pues recordarán ustedes que ayer le dábamos información al auditorio sobre lo que provocó esta persona que se quita la vida ahí en la estación, la normal de la línea 3 del tren ligero. Bueno, hay información, pues lamentable que confirmar. Esta persona que ayer se quita la vida, ustedes lo saben que por política editorial no manejamos en esta casa de trabajo los suicidios por el tema de pues, no hacer apología y demás, pero sí de repente hay algunos temas que es importante destacar justamente por asuntos de prevención y ciertamente también para mejorar la calidad de los servicios que se prestan para personas en situación de crisis. Y me explico. Esa persona que ayer se quita la vida lanzándose a las vías de la línea 3 tenía intentos previos, de menos un intento previo, muy cercano. Es decir, hace menos de una semana, esta persona aparentemente ya había intentado quitarse la vida. ¿Cómo es que se sabe? Bueno, porque tenía algunas puntadas, algunas suturas en el cuello y en las muñecas. Aparentemente él se había lesionado con algún arma punzocortante, logra ser atendido por algún servicio médico y él tenía suturas en cuello y en muñecas, señal de que se había agredido. Era una sutura muy reciente, es decir, hace menos de una semana él ya había intentado quitarse la vida y finalmente no hubo profesional, familiar, nadie pues que le diera un seguimiento puntual y que pudiera evitar la tragedia del día de ayer, que era que finalmente terminara quitándose la vida. Dándole la vuelta a la página, compañeros, hablemos también sobre lo que ocurrió el día de ayer con este cuerpo encontrado en Tonalá. Todavía por la noche nos preguntaban qué era lo que había ocurrido ahí en la zona de la autopista Zapotlanejo, a la altura del Cortijo Los Fernández. Ahí en un retorno subterráneo fue abandonado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que estaba envuelto en cobijas. Sin embargo, se alcanzó a observar que la víctima tenía un impacto de bala en la cabeza, eso en el municipio de Tonalá. Y bueno, también comentarles por otra parte que ya fue sentenciado, ya fue encontrado culpable un sujeto que está señalado de haber asesinado a una mujer, a su pareja sentimental, en la colonia Parques de Zapopan. Se llama Rafael, Enrique Rafael L., este hombre que pasará los próximos 30 años de su vida en la cárcel una vez que fue encontrado culpable por el delito de feminicidio. Así las cosas en materia de seguridad, compañeros, esperando que sea un viernes tranquilo el del día de hoy. Mi reporte. Buenos días.
Sí, esperemos que así sea, José Luis. Muchas gracias y que tengas buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro está listo con otro reporte y él nos detalla más de lo que pasó en San Andrés, la caída y lamentable pérdida de este árbol centenario allá en el oriente de la ciudad. Huicho, te escuchamos. ¿No está José Luis? Adelante, Huicho. Creo que perdimos la comunicación, no lo tenemos por ahí, pero bueno, vamos a retomarla enseguida con José Luis Jiménez Castro.
En la línea blanca, por favor, Luis.
Bueno.
Adelante, Huicho.
Acá ando. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, ya no llueve, pero el piso está mojado, ya hay muchos automovilistas que no sé si traen prisa o qué, pero aceleran como si de veras el piso estuviera seco, y esto ya ha generado varios alcances automovilísticos. Hay tres ahí en la avenida Lázaro Cárdenas, hay otro de un motociclista que derrapó ahí sobre acueducto, hay dos paseos, no han sido choques por fortuna graves, pero son alcances que generan mucho amontonamiento vial, así que está el piso mojado, resguardes un poquito, o más bien no le acelere porque si no va a generar estos problemas. Y de los del árbol, este milenario árbol, efectivamente, bueno, dicen que tiene más de 100 años, ese árbol de ahí, de la zona de San Andrés, bueno, te estuviste ahí muy cerca, Víctor, alguna vez que estuvieron en el 2x3 ahí. Yo también en alguna ocasión estuve en el barrio de San Andrés platicando con los vecinos cuando lo quemaron. Pero a mí me interesa todo esto.
A ver, se pierde la comunicación, Lulu. Vamos a tratar de retomarla. Parece ser que es la mala señal del dispositivo que no nos deja enlazarnos correctamente con José Luis. La retomamos para que nos explique lo que se encontró y lo que le han informado también los vecinos. Ya estaremos, por supuesto, atentos a darle seguimiento al caso, sobre todo ver o documentar, tener las evidencias de cómo se solicitó oportunamente la atención al arbolado en San Andrés y, bueno, fue ignorado por el gobierno municipal de Guadalajara. Mientras tanto, pues tenemos participación.
La participación del auditorio ya está, José Luis.
Ya está, de vuelta.
A ver, vamos a intentar recuperar el enlace. Adelante, José Luis.
Bueno.
Adelante, Lucho.
Sí, una disculpa, yo no sé qué está pasando con las líneas telefónicas, es viernes y hasta los teléfonos se quieren ir de pachanga. Bueno. Desde este árbol, ayer nuestro compañero Martín Navarro, hijo pródigo de allá de San Andrés, platicó con un comerciante qué había pasado con este árbol y además, que ya había sido reportado, porque como te comento, unos vándalos le prendieron fuego, quedó muy endeble el árbol, en cualquier momento podía haberse caído, como ocurrió ayer, y a pesar de que lo reportaron al Ayuntamiento de Guadalajara, pues no se hizo absolutamente nada, y ayer, bueno, sí cayó, hubo por ahí a una mujer lesionada leve. Esto fue lo que dijo uno de los comerciantes. Escuchemos lo que le dijeron a nuestro compañero Martín Navarro.
Juan Carlos García,
platíquenos un poquito lo que vivió hoy.
Ah, pues estaba en mi puesto, un negocio de papas a la francesa. Me encuentro por la calle Gigantes y de repente oí un crujido. Estaba lloviendo y haciendo viento y al voltear hacia atrás de mí está el árbol que se nos vino encima, pues ya nada más lo que alcancé fue a brincar y pues me agarró unas ramas los pies, pero todo bien.
Pero alcanzó a percibir todo el movimiento que tenía el árbol, ¿no? Sí. Un árbol histórico, además, de poco más de 150 años.
Sí, sí, el árbol crujió. Y como ya teníamos tiempo de que el árbol lo reportábamos porque le habían hecho daños a su interior en sus raíces, pues temíamos esto, pero no sabíamos para cuándo. Y lamentablemente, sí, un árbol histórico se nos murió en cierta forma, pero hasta donde veo no hay ninguna afectación humana, puro material, y pues es lo bueno, pues, de que lo humano no pasó a mayores.
Muchas gracias.
No, por nada.
Bueno, ahí está, como dicen en la tele, con información de Martín Navarro Vázquez, José Luis Jiménez Castro. Bueno, esto fue lo que le dijeron los vecinos, es un laurel de la India, ese árbol. Ayer estábamos en punto y seguido haciendo recuento de todos los árboles, pues que de alguna manera se han vuelto históricos en Guadalajara, el tule que estaba ahí en Avenida López Mateos y que luego lo pasaron al Parque Metropolitano y que se murió, otro que está en la Nogalera a mitad de la calle, algunos otros que se han caído, árboles que han sido históricos en Guadalajara, y ese, bueno, pues seguramente tendrá mucha historia porque en generaciones estuvieron debajo de él. Incluso veía una crónica del mismo Martín en su revista, que decían que cuando no había televisión, ese árbol ya existía y mucha gente se iba a platicar debajo del árbol y hasta serenatas hubo ahí debajo de este árbol. Más de 100 años desde la laurel de la India, y ayer la tormenta lo tomó allá en el barrio de San Andrés, allá en la zona oriente de la ciudad, ahí sobre Gigantes y, ¿cómo se llama la otra? ¿Vito? ¿Tú que estuviste ahí? En la zona de la calle Gigantes.
La avenida Chamizal, José Luis.
Chamizal, efectivamente. Pues así están las cosas, mi querido Víctor, mi querida Gris, se cayó este árbol y bueno, pues ya queda en historia. Es el reporte que les tengo, compañeros.
Se recuperó, por ejemplo, en la prepa Jalisco uno de características similares, con un ejemplar también ya grande. Ojalá que en este caso pueda hacerse algo. Digo, el cariño que se le tenía de parte de los colonos era entendible, pero lo importante es que se pierda una parte importante del área, de las áreas verdes, ¿no? La masa forestal que le llaman los expertos, que nos ayuda a purificar el aire, que haga menos calor. Ya en estos días y los próximos meses, la plaza de San Andrés, seguramente el año entrante, será muy caliente debido a la falta de este árbol.
Pues todo dependerá, no sé, José Luis, de las condiciones de la raíz, ¿no?
También, porque fíjate, el árbol, a pesar de que estaba ya muy, pero muy viejo, tenía ramas. O sea, se veía bastante frondoso en la parte alta, entonces no estaba del todo muerto. Habría que darle un saneamiento, que nunca se le dio. Y bueno, la parte de la raíz fue lo que se quebró, fue lo que quemaron y lo que provocó que se viniera abajo.
Bien, gracias, Huicho.
Feliz fin de semana, compañeros.
Gracias, igual para ti, que descanses. Pedro Chávez se comunica para decir que, por cierto, hace meses el que le prendió fuego a ese árbol fue una persona que hacía el aseo. Como no le pagaron, se enojó y pum, le prendió fuego.
Bien, lamentable, eso se tiene que haber sancionado, por la parte de la autoridad municipal, más cuando sabes quién es el responsable. Hay personas que los anillan para secarlos, otros que les entierran en la raíz, le abren un hoyo en la tierra, le ponen aceite y tratan de matarlos. Todo eso se tiene que sancionar, más cuando lo quemaron y sabían quién fue, ¿no?
Claro. Pues bueno, ¿hacemos una pausa?
Sí, vamos al corte y regresamos.
Regresamos.
Vamos a más información nacional. Arturo García Caudillo está listo en la Ciudad de México. Adelante, buenos días, Arturo, de nuevo.
Gracias, Vic. Nuevamente me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer por la tarde se reunió con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y con gobernadores del movimiento de Morena y sus aliados. Él dice que en esta reunión no se trató nada en particular. Tampoco fue una despedida porque quedaron de reunirse todavía más adelante, pero que sí se reforzó la unidad del movimiento.
Estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores, y la presidenta electa, y fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento, y eso fue lo que sucedió. Nos desvelamos un poco porque terminamos a las 8:15 de la noche. Tenía que venir a ver el debate a 10 horas de la noche. Nada, analizar resultados de lo que fue la elección. Afortunadamente, pues, como ya es de dominio público, el pueblo votó por la transformación, por continuar con la transformación, votó por Claudia Sheinbaum para presidenta, ya sabe.
En fin, parte de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta reunión, no he informado mucho porque antes de él estuvo Aurelio Nuño, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, rindiendo un informe acerca de las carreteras, caminos y autopistas que se han construido durante la actual administración. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenos días. Arturo García Caudillo con este reporte en la Ciudad de México. Tenemos participación del auditorio y más noticias. Permítame darle a conocer este dato. Usted recordará que recientemente se aprobó la ley de violencia por interpósita persona, que le quitan el nombre de vicaria y le ponen interpositor persona. Aquí nos explicaba la diputada Claudia Salas que el asunto se tuvo que hacer tal cual para poder mantener la legislación y que pudiera ser sancionable esta conducta. Pero integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y Víctimas de este tipo de violencia le exigieron ya a los legisladores la corrección de la ley por interposita persona para que sea conocida como ley vicaria, la que se aprobó el pasado 5 de junio. Señalan que tiene que modificarse para proteger de manera efectiva a las infancias, adolescencias y madres víctimas de la violencia vicaria en el estado. Hay puntos particulares que están reclamando de esta modificación, que el reconocimiento de la violencia de género se aplique debido a que no se menciona explícitamente y no se ajusta a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tipificación del delito que implica la imposición de penas específicas. También el gobernador, pues si bien recibió la iniciativa para la promulgación desde el 7 de junio, no lo ha hecho en el periódico oficial El Estado de Jalisco, lo que impide su entrada en vigor. Así que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria asegura que están en tiempo de que se puedan hacer las correcciones pertinentes antes de que la ley se apruebe.
Exigen entonces la corrección, no se quedan con lo que presentaron las legisladoras, y hay que recordar que también hay un grupo de hombres que han cambiado de género, al menos por supuesto en el registro civil, precisamente para que se les aplique, digamos, la ley contra la violencia, la eliminación de la violencia contra las mujeres, una estrategia que a mí en lo particular me sorprendió, pero que es parte de todo este conflicto. Así es de que, pues a darle seguimiento en el Congreso del Estado, porque tienen que hacer correcciones para la protección de las mujeres y que se establezca como debe ser la ley contra la violencia vicaria. Por otra parte, un bebé masculino que nació este 27 de junio a las 8 de la mañana con un peso de 3 kilos 700 gramos y talla de 47 centímetros, cuya amable la madre es pobladora de Concepción, se convirtió en el primer bebé en nacer en las nuevas instalaciones del Hospital de la Huerta, el cual fue inaugurado el pasado 19 de junio. Este espacio cuenta con equipamiento para atender a municipios de la región de la costa, con lo que se garantiza la atención ginecobstétrica para que las mujeres con embarazo a término puedan tener a sus hijas e hijos en su propio municipio. Así es de que este bebé, le reitero, nació el 27 de junio a las 8 de la mañana con un peso de 3,700 y una talla de 47 centímetros. Felicidades.
Bien, estaban preguntando una persona a través del chat que si sabemos qué pasa, porque en la colonia de la Capacha, en Tlaquepaque, están sin agua desde el martes. He revisado ya la información que ha publicado el CIAPA y no aparece esta zona de San Pedro Tlaquepaque como afectada por las suspensiones de servicio. Prácticamente desde el miércoles 26 hubo afectaciones en Jardines Alcalde, Ladrón de Guevara y Santa Elena Alcalde, mientras que en Zapopan se corrigieron problemas en la colonia Constitución y la indígena de Mezquitán, pero nada que llame la atención del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que no está pues considerado en la lista de los afectados. Así que habrá que revisar qué es lo que ocurrió. Es una zona alta en donde evidentemente el agua se va con mucha frecuencia, aparentemente por falta de presión. Sin embargo, el CIAPA no ha detallado en este momento si tienen problemas por el suministro en San Pedro Tlaquepaque. Por ejemplo, hay otra fuga que se atendía ayer en Lerdo de Tejada y Francisco de Quevedo en Arcos Vallarta, lo que obligó a suspender el servicio, y también otra en Jardines de los Belenes y Lirio, en las colonias además Lomas de la Primera y el Tizate, pero nada que hable de afectaciones en San Pedro Tlaquepaque.
Bien, hacemos una pausa. A ver, dice también Hilda, aprovecho de una vez para leer esta llamada del auditorio, dice Hilda Cepeda, que esa reunión fue para ver cómo estaba su partido, es lo que le importa, el país le vale. ¿Se referirá al presidente la reunión que mencionaba Arturo García Caudillo en su reporte? Supongo, Hilda. Dice que acabó con el sistema de salud, con dependencias, con fideicomisos, así es de que no está muy de acuerdo con la administración del presidente López Obrador. Hilda Cepeda se refiere particularmente a esta reunión de la que nos habló, incluso para ver el debate de los candidatos al gobierno de Estados Unidos, el presidente López Obrador, y del que nos habló Arturo García Caudillo.
Bien, vamos ahora hacia el corte comercial y regresamos después de la pausa. Tenemos más mensajes de Manuel Jara. Dice: una prueba más entre muchísimas de que Movimiento Inmobiliario es lo mismo que el PRIAN en el Congreso del Estado. Hacen una propuesta de ley, un partido contrario al PRIAN, y Movimiento Inmobiliario la desecha. Lo hace la misma propuesta a los del PRIAN y lo aprueban de inmediato. Y así muchas más. pruebas de que son lo mismo PRIAN y Movimiento Inmobiliario, dice este mensaje. Por otro lado, Humberto Paredes está denunciando que en la avenida Aviación al cruce con Santa Margarita no sirven los semáforos y no hay ningún agente de la policía vial. Juan Antonio García, mi comentario es acerca de la persona que se le negó el servicio en el IMSS. Es muy lamentable, pero no era para menos. Si a los que pagamos nuestra cuota nos dan un servicio pésimo y por otro lado los ayuntamientos en tiempos de secas deben de podar todos los árboles para evitar caídas en temporada de lluvia, si no hacen caso los ayuntamientos de podarlos, porque cobran caro, dice. Gracias y le mando un fuerte abrazo y buen fin de semana, es lo que refiere en su mensaje. Preguntan, ¿me pueden informar dónde se están realizando los foros en Jalisco para la reforma judicial? Supe que en la ODG, pero ¿dónde y a qué hora? Hay mucha secrecía, no quieren que la gente se entere, dice Ramiro Báez.
Es hasta el 1 de julio, estamos hablando del próximo lunes. Ayer lo platicábamos con el senador electo de Morena, le toca la mesa, apenas ayer iniciaron y va a estar por todo el país la discusión, así es de que el lunes le toca la mesa a, sí, precisamente a Jalisco, y sí va a ser en la Universidad de Guadalajara.
Acá nos dice que tengan bonito día, les saludo de parte de mi familia y amigos, escribe esto don Agustín Aguas, a quien le agradecemos que se comunique esta mañana. José Manuel Mesa nos dice que el servicio de Macrocalzada Independencia sí está en servicio desde la estación Periférico, para comentar la llamada que nos habían hecho en torno a la suspensión de las actividades de Macrobús. Dice, sin ser experto en política, veo que durante este sexenio ha habido gravísimas faltas a la Constitución, pero lo que se avecina es la peor de todas. Eso es no es cumplir, es cumplir la Constitución, eso es traición a la patria. Supongo que hace referencia en este comentario, don Manuel García, a la reforma al Poder Judicial. Acá nos dice, quiero reportar las paradas de camión de la ruta López Mateos. En Palomar hay máquinas para recargar la tarjeta del camión y cajero automático, los cuales ya no sirven. Paso a diario, dice, no son de mucha utilidad, por favor que las arreglen, es lo que dicen los usuarios. Y Erendira Zamora dice, no tenemos agua en la colonia Capacha de San Pedro Tlaquepaque desde el martes, por lo que he escuchado en su estación, son muchas colonias que no tenemos agua. ¿Hay alguna razón? Por favor, gracias, es lo que nos pregunta.
Benjamín García se comunica para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, no se reúne con gobernadores de la oposición, para él no existen, es lo que menciona. Hubo una reunión, sí, con gobernadores de Morena, a quienes les pidió que se alinearan o de alguna manera cerraran filas con Claudia Sheinbaum. Recibió también el día de ayer a Samuel García, precisamente porque le pidió dinero, le pidió recursos para apoyar a los afectados por la tormenta tropical Alberto.
Así es. Vamos a cerrar este espacio con el trabajo de Ricardo Camarena, la efeméride, por así llamarlo, o el recordatorio del lamentable acontecimiento en este país de la masacre de Aguas Blancas. Es un trabajo especial que nos preparó nuestro compañero para este viernes fin de semana.
Han pasado 29 años. 29 años desde aquel 28 de junio de 1995, aquel día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Han pasado 29 años de la matanza de Aguas Blancas. Hoy, los familiares de las víctimas aún claman justicia. Administraciones van y administraciones vienen. Y lo cierto es que prevalece la impunidad.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
Era temprano, por la mañana. 40 trabajadores del campo que pertenecían a la organización campesina de la Sierra del Sur salían de casa para participar en un mítin con el propósito de exigir al gobierno la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. En su camino, fueron detenidos por un retén de la policía de Guerrero. Uno de los campesinos agredió a un uniformado. En respuesta, el resto de los elementos abrió fuego indiscriminado. El saldo, 17 campesinos muertos y 23 heridos. Felipe Pérez, habitante de la región, así recuerda, en entrevista con Vanguardia, aquel día.
Oímos un balacera, mira, y todo fue, eran unos varios, no nomás nosotros. Ajá. Y que nos tiramos así en el suelo, pues. Pero cuando ya nosotros, cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que se trataba de un genocidio. Concluyó que el objetivo del retén era impedir el arribo de los campesinos a Atoyac. Concluyó que el entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa Alcocer, sabía que se realizaría ese mitin y que haría lo posible por impedirlo. La masacre se convirtió en un escándalo internacional. Fue entonces que el presidente de México, Ernesto Zedillo, tenía que salir a fijar una postura.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho, como lo merecen los mexicanos.
Los hechos derivaron en la detención de algunos policías y la destitución de funcionarios de primer nivel. Meses más tarde, el propio gobernador, el priista Rubén Figueroa, abandonó el cargo tras ser señalado por víctimas y familiares de ser el responsable intelectual de esta masacre. A varios años de distancia, en una entrevista con Cuadratín, hablaba sobre lo que hizo en su momento.
¿Se acuerdan de ese tipo de problema de aguas blancas? Lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno, que había sido una acción errónea de la policía. No, lo hicimos y resolvimos el problema rápido.
Han pasado 29 años y si bien es cierto, sobrevivientes y familiares de las víctimas han recibido algunos apoyos económicos para impulsar proyectos productivos, exigen justicia. Es la voz de Rodolfo Carranza, sobreviviente.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Agua Blanca, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el actual, el ex gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
Yo no sé ni conozco la historia porque a mí te llaman. Con tu nombre de costeña linda, coqueta muchacha.
Aguas Blancas en Guerrero, otra fotografía de la impunidad en México. Otro brutal hecho de violencia que la actual administración federal también dejó en la impunidad.
Aguas Blancas, son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada. Por tu río donde se espejea la luna plateada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
La luna se fue de parranda conmigo a la playa. Aguas Blancas.
Bien, de esta forma llegamos al final de este espacio informativo y al final de la semana, Griselda.
Pues que tengas excelente fin de semana. Seguramente ya desayunaste.
Sí, ya desayuné.
Temprano.
Quesadillas y gelatina.
Tan temprano. No sí, entiendo. Temprano. Yo siempre te diría, no entiendo cómo te da hambre a las 4 o 5 de la mañana.
Y ya tengo hambre otra vez.
Bueno, Víctor, que la pases muy bien, igual al auditorio, que la pase bonito este fin de semana, que tenga un descanso reparador y con mucha energía el próximo lunes.
Hasta luego.